you came along, you said something.
Estamos peleándonos por ver quién presenta el programa esta mañana y al final nos hemos quedado en silencio. Buenos días, querida Yossi.
Buenos días. Yo me tomaría el vermú contigo, Estela, pero estoy un poquito perjudicada.
Ay, madre del amor. Esto es todo un reto profesional que tenemos hoy aquí. Buenos días a todos, a todas los que nos estáis escuchando desde Quack FM en directo. No os podéis ni imaginar la que hemos liado hoy en la emisora. Tenemos a nuestra compañera Yossi Atillo, o Yossi, ¿cómo te llamo? ¿Yossi Atillo o cómo?
Yossi Atillo reportando directamente
desde el IDEM, desde Atillo. Sí, sí, desde República Dominicana, no sabes lo feliz que me haces de haberte pegado este madrugón, porque bueno, no sé si la gente sabe, yo no lo sabía, hasta hace unos días, vamos, ni se me había pasado por la cabeza las horas que eran ahí, a la 1 de la tarde de aquí. Cuéntanos, ¿qué horas hay?
Las 7 de la mañana, más o menos. Sí, las 7 de la mañana.
Y lo dice así como diciendo, pedazo de cabrona que me tienes aquí despierta.
No, la realidad es que en República Dominicana se suele madrugar bastante, pero como yo vine en modo vacaciones, putón verbenero, entonces me he picado ahí de fiesta en fiesta y ayer dormí temprano, a las 4 de la mañana estaba...
Bueno, eso es temprano, sí, evidentemente es temprano, depende de por dónde se vea, es a la hora que se levantan los panaderos más o menos. O sea que
pues eso.
Temprano es, bueno, yo estoy feliz de que estés aquí con nosotros, aunque sea desde la distancia, porque bueno, además hemos hecho ya muchos de estos, ya tenemos experiencia, ¿verdad? Hemos hecho ya muchos programas a distancia, este es ya más distancia, no podíamos darle, para la próxima me voy a Japón y tú te quedas ahí y hacemos el programa también en directo para que nos escuchen en A Coruña. Bueno, pues hoy tenemos un par de invitados, además aquí, bueno, pues que estarán flipando un poco con esta presentación que hemos hecho tan al estilo malhumoradas. Ana no, Ana ya es la veterana, ya Ana García, buenos días.
Buenos días, ya no me sorprende nada.
Ya no le sorprende nada.
De hecho, me encanta, este es el espíritu que me encanta.
Nuestra compañera de alas que viene a contarnos muchas novedades que tiene por ahí, bueno, y alguna cosita
Ana,
especial.
Ana, mi madrugón te favorece muchísimo, te ves guapísima desde mi pantalla.
Muchas gracias, bueno, es que la última vez nos vimos con mascarilla.
Es verdad, no me acordaba de eso. Sí, es verdad. Sí. Y comentábamos antes de empezar también que bueno, que Ana viene un poco a las efemérides. Porque la última vez que estuvo con nosotras también había, bueno, pues habíamos perdido a una persona muy importante del mundo de la música, como fue Rafaela Carrà. Y hoy, desgraciadamente, también tenemos que dar una noticia, ¿no? Que la noticia ya está más que dada, ¿verdad? Está por todos los medios. El fallecimiento de nuestra queridísima Tina Turner, hablaremos un poquito después de ella porque bueno, lo merece desde luego y bueno, y ahora vamos a dar paso a otro invitado que en este caso sí es la primera vez que está en Malhumoradas, pobrecito mío, no sabe dónde se mete, pero como ha estado ya en Quack prácticamente desde los comienzos, desde que esto era pues un estudio que no se sabía muy bien para dónde iba a ir, entonces bueno, pues Carlos... No te he escuchado, perdona, compi.
Es uno de los universitarios, de los compañeros que ya están calvos y con canas.
Efectivamente. Tiene un melenón que no te lo puedes ni imaginar. O sea, de calvo no tiene
es
nada.
Es que no
¿eh?
Lo veo, no lo veo, Carlos, no te veo.
Pero esto es radio, ahí está la...
Sí, que tiene un meterón que le tiene las nalgas.
Ahí está la magia de la radio. Que yo puedo decir que Carlos es un señor con una melena rubia inmensa, que tiene una pinta de heavy metal increíble, y la gente me tiene que creer, porque como no lo ve, ah, es lo que hay. Buenos días, Carlos.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Muchísimas gracias también por estar aquí. Carlos viene del Rafael Dieste, del instituto, es colega mío, es profesor. Así que bueno, pues ya nos contará después también por qué ha aceptado esta invitación y qué es lo que vamos a comentar tanto con Ana como con él, que la noticia obviamente está relacionada con los dos. Si te parece, compi, empezamos con Ana, que nos cuente un poquito novedades de Alas, que ya hace mucho, mucho tiempo que no estamos con ninguna de ellas y queremos saber cosas. Cuéntanos tú.
Novedades. Bueno, es que la última vez que nos vimos fue, creo que, haciendo memoria, 2021.
Puede ser.
Y bueno, justo acababa de ocurrir el asesinato de Samuel esos días.
Es verdad.
Yo recuerdo que vine aquí, estaba destruidita de
esa semana. Sí, habíamos hablado de eso, sí.
Y de hecho venir aquí fue como un influx así de buen rollo y de risas que me hacía falta.
Genial.
Entonces en estos dos años han pasado un montón de cosas. Sigo siendo presidenta, no sé si por suerte o por desgracia.
Presidenta de Alas, de la asociación.
Pero sí, ahí...
Cuéntanos qué es Alas, Ana, porque estamos aquí hablando como de Alas,
sí,
como
total,
si todo el mundo supiera lo que es.
Alas a Coruña somos una asociación LGTB. Y más, lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y más identidades y realidades, que trabajamos aquí en la ciudad de Coruña, en los alrededores y allí donde nos llamen, ¿no? por la inclusión de nuestro colectivo, luchamos por los derechos del colectivo LGTBI y al final luchamos por tener una sociedad pues más diversa y más bonita, ¿no? Uh-huh. Llevamos 13 años ya aquí en Coruña trabajando y esperamos, por un lado, que sean muchos más y que por otro no sean tantos, porque significará que ya no hacemos falta.
Que no hacemos falta, sí. Eso es lo que les digo yo a muchas de las personas con las que trabajo, ¿no? Que digo, ojalá te pierda de vista rápido.
Sí.
Porque al final las personas que nos dedicamos a ayudar, ¿no? De alguna manera a tratar de que los demás evolucionen y demás, pues lo que quieres es perderlos de vista, porque eso es siempre una buena... O que hace muy mal tu trabajo, o que lo has hecho muy bien.
Yo lo que quiero es poder irme a República Dominicana
de vacaciones con Josi, ¿no?
Con Josi, de putón verbenero, con ella, y olvidarme de lo que hay aquí,
sí.
Pero no puedo.
No, por ahora no, por ahora no podemos.
Hablando del trabajo que viene haciendo Ala a lo largo de estos años, he visto que han vuelto... Bueno, no han parado de trabajar, eso está ahí, el trabajo está ahí, no han parado de trabajar, no han parado de hacer cosas, a pesar de la resistencia, ¿no? Y me alegro mucho, sobre todo este año, que yo sé que adelante, según vayas desarrollando el programa, nos vas a comentar que ya están más activos en centros educativos. ¿Cómo fue este proceso, sabiendo nosotros cómo son los centros educativos que nos rodean? ¿Cómo fue entrar? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué tuvieron que hacer?
Bueno, ese Derito a Saber es el proyecto que tenemos con el que vamos a centros educativos, formamos tanto a alumnado como profesorado como bueno, a toda la comunidad educativa. Y bueno, es un proyecto que llevamos desarrollando muchos años, es un trabajo de hormiguita, ¿no? De poquito a poco, ir cada año pues creciendo, ¿no? Sobre todo... Es en los últimos dos años, en los últimos dos cursos, claro, porque nosotras al final trabajamos en este proyecto en lo que vienen siendo los cursos lectivos. Pues hemos visto, pues el año pasado formamos a más de 1.000 personas, ¿no? Este año vamos camino de superar esas cifras. Y eso es un trabajo de hormiguita. Tenemos suerte de que hay un montón de profesorado y de personas dentro de la comunidad educativa que nos conocen o por el boca a boca, o por redes sociales, o nos buscan y cuentan con nosotras y les gusta cómo lo hacemos, les gusta el enfoque que le damos a estas formaciones y nos vuelven a llamar al año siguiente, ¿no? Y a lo mejor estas personas luego cambian de centro, entonces, claro, nos empiezan a conocer en más sitios. Sobre todo, además, es curioso, pero vamos a más centros fuera de la ciudad, de Coruña que en la ciudad, ¿no? Que te podrías esperar que a veces, pues bueno, las zonas más rurales o más pequeñas, que a lo mejor son más cerradas, mentira. Es nuestra experiencia es que es donde más les interesa trabajar la diversidad, es donde más les preocupa, ¿no? Y es a donde más vamos. Es que nos recorremos la provincia, la comarca, e incluso hemos llegado hasta hasta Lugo, a Monforte, esa zona. Pero es un trabajo que yo, bueno, me apasiona, me alucina y admiro muchísimo, ¿no? Lo que al profesorado que apuesta por nosotras, al alumnado que ves que cómo realmente repercute de manera positiva en sus vidas, ¿no? Y bueno, eso para mí, Derecho a Saber, este proyecto es súper, súper bonito, es de mis favoritos de ALAS. Bueno, es que todos son importantes y todos son bonitos, pero
siempre, Ana, si nos está claro. Escuchando, si nos está escuchando algún centro educativo y quisiera sumarse a estas formaciones, ¿qué tiene que hacer?
Ponerse en contacto con nosotras a través de nuestro correo de info@alasacoruna.org, nuestra web www.alasacoruna.org o nuestras redes sociales, que somos Alas A Coruña en todas las redes. O sea, es más fácil o poner Alas A Coruña en el buscador.
Sí,
¿no?
En el propio Google ya te da más que información.
Al final sabemos que en una hora y media de taller, de charla, no cambiamos el mundo. Pero sí que podemos ayudar al alumnado a sentar conceptos, a sentar bases, a bueno, pues poner un poco de orden en el caos actual de terminología, de cosas, de fake news, bulos y redes sociales. Y luego también trabajar con el profesorado y formar al profesorado también es súper importante. Luego Carlos nos desarrollará mucho más.
Nos contará su experiencia.
Porque al final son las personas que están con el alumnado 5 días a la semana, 8 horas o las que sean, ¿no? Entonces, pues animamos a todo el mundo a que nos conozca, que bueno, nos pida información, vea cómo trabajamos, que nos conozca, que nos den esta oportunidad y allá que vamos. Nos llaman y allá que vamos.
Aparte de este proyecto educativo, no sé muy bien si llamarle proyecto educativo, porque en realidad sí, es una cuestión de educación, evidentemente, pero es más divulgación, ¿no? Quizá, o concienciación.
Yo creo que estamos hablando de un proyecto socioeducativo, claramente. Sí. Lo que más nos falta en esta área es educación.
Sí, también es verdad. Aparte de este proyecto, Ana, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Que tenéis un montón de ellos, súper interesantes todos. Estáis también implicadas en ese galardón. Yo he visto que es este año habéis otorgado el 19º, es decir, lleváis 19 ediciones de este galardón de Marcela y Elisa, llamado Marcela y Elisa.
Sí, efectivamente. Bueno, explico rápidamente un poco, si quieres, los premios Marcela y Elisa. Marcela y Elisa, para quien no lo sepa, fueron una pareja de mujeres que consiguieron casarse en 1902, si no recuerdo mal, en la iglesia de San Jorge de aquí de Coruña. Una de ellas desapareció una temporada, volvió vistiéndose de hombre, diciendo que era una persona sin bautizar, primo de no sé quién, y consiguió engañar a todo el mundo. Ahí os la lleváis y consiguieron casarse. Pues es el primer matrimonio de mujeres que hay.
Que sepamos.
Efectivamente, que sepamos.
Que a lo mejor
registrado.
Llevo alguna antes.
Por la iglesia, por lo menos registrado, ¿no? Bueno, luego eso suscitó mucha polémica porque saltó a la luz, ¿no? Que una de ellas pues se había travestido, se volvieron locos los tabloides del momento, bueno, y acabaron teniendo que huir a Argentina y allí se les pierde la pista. Hay una peli en Netflix que se llama Marcela y Elisa, sí, de Coixet, uh-huh, y hay algún libro publicado que se llama Marcela y Elisa, Len dos Homes, si no recuerdo mal, no, sí, no me acuerdo del autor, pero que también podéis buscar para conocer más de la historia de estas mujeres, que es una pasada. Sí. Pero bueno, dicho esto, estos premios los entregamos cada año a las A Coruña, pues a iniciativas, personas, organizaciones que trabajen activamente en Coruña y su contorna por la inclusión del colectivo LGTBI. Este año, pues este premio lo comparten dos centros educativos que creemos que son un ejemplo y punta de lanza en lo que debería de ser trabajar la diversidad en la educación, ¿no? Y es compartido entre el IES número 1 de Ribeira y el IES Rafael Dieste de aquí, de Coruña. Y no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando nos lo planteamos, bueno, cuando tocó el momento de hablar de los premios, estaba muy claro.
Háblanos un poquito del de Ribeira, porque del otro quiero que nos hable el protagonista.
Sí, bueno, es que Ribeira, ya somos como de la familia, entramos por la rotonda fantástica de Ribeira y ya estamos en casa, ¿no?
La rotonda.
Sí, la rotonda esa de Ribeira, con el corazón, que no es una B, tampoco es una V, ¿no?
Es una maravilla, bueno, en fin, tienes razón.
Cositas, la B y la V de Ribeira. Pero sí, en Ribeira, no, es que no, no, mira, no sé cuántos años llevamos yendo a Ribeira, un montón, incluso desde antes, creo yo, de estar en Alas. Hemos pasado, creo que, por todos los centros educativos de Ribeira. Y aparte, o sea, ya no es que hayamos pasado por los centros educativos, aparte es que el IES número uno de Ribeira ha implementado una sección de biblioteca diversa, ¿no?, que tiene un montón de libros y de obras relacionadas con la diversidad. Están buscando también la manera de generar espacios seguros para todas las personas, independientemente de su identidad de género. Es una maravilla porque han colocado un mástil.
Toma.
Sí, en el que, pues, según la fecha, pues ponen la bandera del orgullo o la bandera trans, de la bandera con el logo, el símbolo del feminismo, ¿no? Que son cosas que pueden parecer muy tontas, ¿no? Pero al final, oye, si tú eres una personita de 13 años, 12 años, que estás empezando a replantearte un poco, pues, tu identidad, tu orientación, que no sabes muy bien por dónde tal, y tienes dudas y tienes miedos, tú entras en tu insti, ¿no?, y ves eso, o ves un baño sin género, ves una esquinita donde tienes información sobre diversidad, tienes un grupo de iguales, tal, pues, hombre, te hace la vida mucho más fácil, ¿no?, y navegar la adolescencia sabiendo que tienes grupos de apoyo que te van a ayudar y que te van a escuchar y que te van a atender, pues es mucho mejor que tener que pasarlo sola o únicamente buscándote tú con redes sociales, que son referentes que no son reales, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues Ribeira tiene cosas maravillosas allí. Dime, yo sí.
Ana, esos espacios seguros como el que tiene el Instituto de Ribeira, ¿cómo se organizan? ¿Cómo es el proceso para conseguir que en un rinconcito haya gente que te entienda, que te comprenda? ¿Quién da continuidad a estos grupos?
Bueno, pues para poder hacerlo primero tiene, da igual que sea el alumnado, el profesorado o alguien, ¿no?, de la comunidad educativa en general, ¿no? O sea, lo que hace falta es que alguien tenga la idea y que la gente apoye esa idea, porque muchas veces, y eso, Carlos, te lo seguro que te lo puede decir, ¿no?, está esa figura de persona, de profe, coraje, que tiene una idea y que como sea la saca de adelante y no le apoya ni Peter, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, la gente se ve muy sola en eso y a veces cansa, ¿no?, ser esa persona que dices, lo pongo, ¿no? Pero con poner una esquinita con libros, con selección de libros o selección de pelis, selección de series, con información, qué significa cada bandera, por ejemplo, con tener una esquinita en un panel, en un corcho, ya has empezado.
Claro. Ya estás, ¿no?, dando visibilidad, obviamente.
Como además formarte tú también, dices, bueno, pues yo soy una profe de un instituto, un cisetero, no tengo ni idea de diversidad LGTBI. ¿Qué puedo hacer? Vale, formarme yo.
Efectivamente.
¿Sabes? Porque ya que no tengo otra, no conozco a nadie más aquí que tal, bueno, pues me formo y por lo menos voy buscando esos recursos para darle a mi alumnado para que aprenda, ¿no? Porque ya no solamente es para el alumnado que se identifique como LGTB, es que al final también para el resto de alumnado que no se identifique como dentro del colectivo LGTB, también es súper importante tener toda esta información, saber, conocer, porque, o sea, al final estás creando personitas que desde que cuanto antes entren en contacto con la diversidad LGTB, racial, cultural, etcétera, claro, mucho más respetuosos van a ser.
Y está clarísimo que el arte, la cultura, o sea, tanto lo que dices, ¿no?, pues música, biblioteca, libros,
claro,
películas. Hablabas antes del libro, lo busqué mientras que estábamos ahora en la conversación, Elisa Marcela Lendo Somes, de Narciso de Gabriel Fernández, es el autor, que yo tampoco recordaba, por eso lo tuve que buscar. Creo que sí, que es es el mejor regalo que le puedes hacer a estos chavales, ¿no?, en general. Y chavalas, de hecho, hablando de música, hoy nos has traído un temita, que bueno, que de alguna manera está relacionado la cantante que damos, que se llamaba Tublo. ¿Puede ser?
Sí, cada una la pronuncia como...
Tubló, Tobeló, Tobló, lo que queramos, vale. J-Lo no, esa no es.
Esa es la buena Lo.
Eso lo tengo claro. Está Tubló, que yo no la había escuchado, me la presentaste tú hoy esta semana.
Sí.
No One Dies From Love. ¿Por qué has escogido este tema que vamos a escuchar ahora, Ana?
Bueno, me flipa esta artista desde su primer disco, su primer single, que se llama Habits, que es una pasada. Pero es en este momento del año que tengo como tanto estrés, tanto trabajo, tanta carga, me mola mucho porque es como ella te habla de lo trágico, pero desde el momento fiestón loco. Y me sube mucho el ánimo y la moral ponerme esto por la mañana y ponerme a hacer todo lo que tengo pendiente desde hace 3 meses.
Pues mira, esto le va a venir genial a mi compi ya para acabar de espabilar del todo.
No veas.
Ellos, te vamos a poner ahí un temita para que bailes un poco.
Yo ya tengo la frente a mano aquí para ponerme con ella.
Así me gusta. Pues vamos a escuchar este tema de Tubló y continuamos.
So magical, why end this way? I know you're furious, you're just like me. You got good reasons, but I do too. What really happened here? I wish I knew. It escalated so fast. We held things we can't take back. It escalated too soon. I know what they say. I know that they say that no one dies from love. Guess I'll be the first. Will you remember us? Oh, are the memories to stain with blood now? No one dies from love. Guess I'll be the first. Will you with you, you claim the same. So now we're strangers, but share this pain. Keep writing letters I'll never send. Don't want you moving on, but it's my end. It escalated so fast. We held things we can't take back. It escalated too soon. I know what they say. I know.
Por la 103.4 de Quad FM, yo con los churros con chocolate desde República Dominicana, usted con el vermú, si está en Madrid, si está en Galicia, si está por el mundo delante. Estela,
cuéntamelo. Pues mira, estamos aquí comentando cositas y nos has pillado, ¿eh? Nos has pillado con el carrito del helado, que se dice, así sin bajar la música ni nada. pero bueno, ha ido, creo que se te ha escuchado desde el bueno, así que no hay fallo, que me lo estabas preguntando por aquí por privado, si se te escucha muy bien, Josh. O sea, estoy encantadísima de lo bien que está yendo el programa y nada, y ahora nos vamos con Carlos Lenz, Bodía, de nuevo. Penso que xa estás, sí. A ver, fala.
Sí, hola,
sí,
bo día.
Vale, escucha. Sí. Compa, te escoitas. Lo escuchas, ¿verdad?
Sí, te escucho. Sí,
a Carlos
estoy.
También.
A Carlos también, perfectamente.
Ay, maravilloso. Pues vamos a la. Nada, Carlos, un profe. Non eres o director, ¿verdad, Carlos?
No.
Vale. Nin queres. Nin queres, polo que vexo.
No, me lo prohíbe mi psiquiatra.
Eso está ben. Vale, Carlos é un profesor, de que? Si se pode saber?
Sí, de lingua francesa.
Ah, maravilloso, filólogo. De lingua francesa no Instituto Rafael Dieste, que foi o outro centro galardonado con este premio de Marcela Elisa. Contanos primeiro o motivo polo que fostedes galardonados con este premio, Carlos.
Pois, bueno, teníamos que devolver ya a pelota a Ana para que non lo contase, pero non. Resumindo un poquinho como traballamos desde o Rafael Dieste, xúrdeme dúas cousas que fostedes mencionando vos antes. É dicir, nos cando creamos o grupo Diverxentes, agora vos contarei como se formou, etc. Efectivamente, un dos principios básicos era un grupo destinado á desaparición. É dicir, que se todo fose ben e a medio prazo deixaríamos de existir porque non faría falta, o mesmo que dicíades antes.
Sí.
Eso xa tiñamos en conta desde o principio, ¿no? Ir abrindonos cada vez máis, derribando as fronteiras para que non fixésemos falta, finalmente, que nos fósemos diluindo entre a masa, porque a masa xa sería diversa, xa sería comprensible, tolerante, solidaria, e non faríamos falta. Con respecto a outra cosa que mencionaba Ana, de por que nas grandes cidades hai menos interese por formarse, etc. Eu creo que hai un sentimento, al menos teño a sensación co profesorado en xeral, co que comparto estas dúbidas, etc. Creo que teñen unha sensación, ou temos, de que iso xa o coñecemos, como de, non de sobradez, pero non me fales diso, que isto xa está, xa leva moitos anos, eu xa o coñezo. E daquela posiblemente teñamos un exceso de autoseguridade que nos sitios pequenos aínda teñen unha humildad de preguntar, de intentar formarse, aínda que posiblemente estean máis formadas do que pensan. E eu creo que como se fose unha loita xa gañada, ¿no? Como dicindo, vale, xa tedes o matrimonio homosexual, para que queredes máis, ¿no? Dá esa sensación un poquinho, por menos co que comparto cos compañeiros. Efectivamente, cando xurdiu, isto foi hai tres cursos en pleno posconfinamento, se non lembro mal. E foi, pois, xurdiron, eu creo que hai tres factores fundamentais para que no Rafael Dieste se montase un grupo como este, que en principio se chamaba grupo de apoio afectivo sexual, ata que nos bautizamos, que tamén foi un momento importante ter un nome para poder referirnos a nos mesmas. En principio, dúas cousas. Unha profe, como ti dicías, moi motivada e moi coñecedora da realidade, que estaba ese ano no instituto e que despois marchou, Mariña Fernández Reino. Un grupo de alumnado con inquedanzas propias, pero tamén como colectivo, é dicir, bueno, por que aquí non hai, estou me sentindo desta forma, porque como non teño ninguén con quen falar, e atoparon en esta profe, en Mariña, digamos, un espazo seguro, abstracto, se queredes, dentro da propia aula, non? E empezaron a plantearlle problemas, non problemas, dúbidas. Non me atrevo a falar isto coa miña nai, como podo facer? E logo xurdiu tamén como resposta, nós somos un centro con moita diversidade de procedencias, de culturas, de religións, etc. Entón, si notamos un desfase moi grande, eu como profe simplemente, un desfase moi grande entre un alumnado moi coñecedor de todas as realidades e que utilizaba moi ben moita terminoloxía porque estaba en contacto pois que en redes sociais, porque coñecía moitos referentes dentro do mundo da música, do cine, da tele, etc. Un desfase entre este tipo de alumnado, moitas veces mulleres, alumnas femeninas, e unha serie de, un conxunto de rapazada moi prehistórica, moi binaria, moi machista, moi sexista, E había conflictos dentro das aulas. Houbo non grandes conflictos, pero sí con unha utilización moi alixeira de insultos homófobos, independentemente de que fosen persoas do colectivo ou non. E cando aínda así lle respondían, efectivamente, dicen, sí, é que son do colectivo, é que aí sí que xa liaba, porque non contaban con que houvese persoas reais que pudesen estar dentro do colectivo. E daquela creo que estes dous, digamos, non conflictos, sino necesidades, motivaron a Mariña a dicirnos ao resto dos compañeiros, oye, aquí hai que facer algo, como non tedes nada aquí, sodes un instituto referente para alumnado motórico, levades moitísimos anos na Coruña, como non hai nada ao respecto? Como decía, preguntaba yo si antes, como se consigue un espazo seguro? Pues primeiro un espazo simbólico, abstracto, de crear un clima seguro onde poder falar de certas cousas, que pode ser simplemente un recreo, 5 minutos na biblioteca. Coincidía que había pues eso, un equipo de biblioteca liderado por Beatriz Cuesta, que foi coordinadora deste grupo o curso pasado e que sigue traballando evidentemente con nós. Unha biblioteca como un espazo amable de onde se pode reunir xente, non unha biblioteca ao uso, digamos, só con libros e poder coller libros de préstamo, sino un lugar de reunión, un lugar de traballo e un lugar de esparcimento. Había xa este espazo, digamos, máis abstracto, máis xeral, máis simbólico. Parece que hai animais na casa de Yossi, na República.
Ai, sí, es que no podía faltar un perro de República Dominicana aquí. Pues,
tamén temos moito alumnado.
Tenemos a la gata e non nos podía faltar el perro.
E nada, entón, a partir de aí, como decía, pues, como se consigue? Pues pedindo, entón, as autoridades competentes, neste caso o director, que non son eu, ni lo quiero, foi simplemente pedir, oye, hai algún espazo que se poida ocupar? Ah, sí, por suposto. Entonces, aí hai que recoñecer que o equipo directivo, por iso o premio é todo o instituto e non o noso grupo Diverxentes, é o todo o instituto, digamos que todas as cousas que nos lle planteábamos sempre foi para adiante. Daquel non houve, bueno, e como se verá isto, no mejor esperad un pouco. Non, sempre foi, que necesidades? Un sitio. Sí, pues veña, ocupamos este que hai aquí, despois, de feito, mudámonos e cambiamos a outro espazo. E unha vez que logras o espazo, xa tes repartir uns horarios nos tempos de lecer, nos recreos, para poder reunirse, e aí simplemente o propio grupo quen, pues, quen se bautiza, quen se outorga funcións, marca uns obxectivos. Entón, é necesario que haxa persoas adultas, non só que non temos por que ser referentes neste mundo, pero sí, digamos, que saber a que portas hai que petar para conseguir algo, xestionar un pouco os recursos, saber onde pedir cartos para conseguir cartelería, etcétera, etcétera, pero marcamos uns obxectivos que o primeiro ano, pues, fón, digamos, darnos visibilidade, darnos a coñecer, ocupar outro espazo común, digamos, nos corredores, nas zonas comuns, para poder establecer unha cortiza, un cartel con informacións. Ali o alumnado que estaba o primeiro curso pareceulle moi importante marcar as datas relevantes dentro do colectivo e conmemoralas. Non chegamos ao nivelazo de Ribeira de ter o mástil coa bandeira.
Chegará,
esperemos. De feito, creo que no instituto, ahora estou pensando, creo que non hai nin as bandeiras oficiais que debería haber.
Non sei se encima da porta.
Pode ser que sí, é certo. É posible.
Carlos, unha pregunta que se me ocurre, sabes, porque sí, sé que los centros educativos depende mucho del equipo directivo, ¿no? Que de las ganas, del empuje que tenga, de las propuestas que haga para que las familias participen y sean activas dentro de la escuela. Uh-huh. ¿Cómo hacen en el Rafael Dieste para que este tipo de proyecto tenga continuidad a pesar de quién dirija o no la escuela?
Uh-huh. Ese es uno de los puntos clave que tenemos que estabilizar para el futuro. Porque nas poucas ocasións que fixemos algunha actividade na que sería necesario que estivesen as familias, por exemplo, o ano pasado celebrouse algún cineforum, etc., a resposta das familias non foi moi masiva, senón todo o contrario. Efectivamente, temos que crear este clima de confianza, que sexa o alumnado quen comunique ás familias que existe este colectivo, que nos podemos xuntar e crear actividades, que aí está o noso punto, eu creo que o noso debe, que temos que organizar máis actividades para que as familias noten que hai que é fluida a comunicación e que son benvidas. Sei polo que o dís, yo si efectivamente os centros, e eu comparto a túa opinión, creo, son pechados, non invitan as familias a formar parte, non só formar parte de te invitamos a la graduación del final, senón que sexan parte activa nas propostas, nas realidades e no día a día. E eu creo que aí temos moito todavía que traballar. Eu digo xa tamén como familia, non só como profe.
Sí, iso iba a comentar, eu que aí é certo que nos centros o mellor precisase máis esa apertura, verdade, de ter en conta que a comunidade escolar é enteira, non é unha comunidade cerrada, como diste, sino que é unha comunidade que inclúe, por suposto, a todo o que está fora do centro, e lle inflúe directamente os rapaces, non? A todos, a estudantes, profesores e demais. Penso que aí tamén hai que facer un traballo moi grande dende a propia familia, porque a veces, cando os centros si queren facer esa apertura, e chaman e invitan...
No, Estela, non estoy de acordo. Sí, la familia tiene que hacer un trabajo importante.
Claro.
Pero siempre, siempre, siempre va a ser la escuela la que ponga las herramientas y se adapte a la realidad de la familia para que participe.
Sí, pero, eu refírome a que en algúns casos, bueno, por experiencias que tiven con centros e demais, que en algúns casos queres facer esa apertura e queres facilitar e adaptar as actividades, incluso tamén en horarios e demais, e son as familias as que non aparecen, as que non se dan por invitadas.
Porque la participación es un ejercicio de fondo. O sea, una vez que tú no estás educada para la participación, sentirte parte de un proceso es complicado. Entonces, lo que no se puede, si lo que se quiere es que las familias, bueno, cualquier grupo o colectivo participe, es tirar la toalla. Pero bueno, que no vamos a monopolizar el debate tú y yo, que nos encanta. Y lo que le quería preguntar, tanto a Ana como a Carlos, es que, claro, llama la atención eso que decía por un lado Ana. Es verdad que los colegios de las afueras de la ciudad están más predispuestos a recibir ese tipo de actividades, te reciben con las manos abiertas, los profesores se quedan en las actividades. Sin embargo, cuando nos vamos adentrando a la ciudad, ya la cosa va cambiando. Me llama especialmente la atención que a 500 metros de un centro educativo tengamos un ejemplo como el del Rafael Dieste, con este espacio tan importante y tan necesario, y sin embargo, otro centro educativo en el que ni siquiera se haya impartido un taller de estas características. ¿Qué se puede hacer para compensar a este alumnado y a este profesorado que tiene, bueno, pues esta falta, esta carencia?
Bueno, o primero
¿a qué te refieres? Perdón, claro. Yossi.
Dime.
¿A qué centro te refieres o otro que no es Rafael Dieste para poder contrastar?
Te digo que lo que suele pasar es que no todos los centros educativos cuentan con un espacio de seguridad en A Coruña y no todos los centros educativos tienen esa apertura para recibir este tipo de formaciones.
Vale. Claro, a ver, dende a noso punto de vista, non? Primero, as institucións, neste caso, a quen pode competir, serían os concellos, tamén teñen a responsabilidade de facilitar tamén dentro dos seus proxectos educativos. Aquí en Coruña existe o Coruña Educa, que precisamente está para este tipo de iniciativas, levar charlas non só do eido LGTBI, sino de moitos outros eidos aos institutos da Coruña. Este tipo de proxectos o que teñen é que contemplar é que hoxe non se pode facer campaña, pero o que non se pode contemplar é como agora mesmo é licitar este tipo de proxectos educativos de maneira que as condicións de solvencia económica deixen fora, por exemplo, os colectivos de LGTBI ou calquera ONG e solamente sirva para empresas que teñen ánimo de lucro, non? Porque tamén o que está a ocurrir agora mesmo é que se están xuntando dous factores. Por un lado, é que moitos centros non reclaman este tipo de diversidade, tamén por lo que decía, de charlas en diversidade, por unha parte polo que decía Carlos, de que aquí creemos que xa está todo coñecido, non? E por outro lado tamén, bueno, hai un mundo de no que pois nos custa un pouco velo con vos ollos e fiarnos, que o das consultoras, non? Que bueno, que fan un pouquiño de cartos ou de negocio co tema da diversidade, non? Entón, en algúns centros entran este tipo de charlas, pero non entran da maneira que nos creemos que debería de impartirse. Ou, polo menos, na experiencia que temos non é moi boa como se imparten estas charlas de diversidade. Entón, claro, tes centros, non, aos que, non estou dicindo que os que vamos nosotras, nalas, sexan, bueno, os máis avanzados do mundo en canto a formación, non? O sea, nós tamén temos os nosos fallos e sempre podemos mellorar a formación que damos, non? Pero ao final pasa eso, que tes centros nos que tes pues, unha iniciativa como o Grupo de Diverxentes, unha iniciativa nas bibliotecas onde tes esas actividades tal como é no Rafael Dieste, e o mellor o de al lado, o que tes é unha charliña de 50 minutos que, bueno, pois falas de que a L, de que a G, de que a T, que de a B, hasta luego, mira, isto é un preservativo, isto é unha compresa, sabes? Claro. Que é máis ou menos o que sempre hemos recibido así a nivel de educación sexual, porque encima se remezcla un pouco todo o sí, tema da educación sí, sexual que non ten nada que ver.
Educación, claro,
nos vamos un poquinho sí, máis alá, non? Na forma de facer estas formacións en diversidade. Entón, claro, pois créanse esas desigualdades, non? Pero eso creo, por un lado, que ten que haber tamén unha pérdida de medo por parte da comunidade educativa, por parte dos centros, a que isto ten que ser unha cousa que se fala en familia, precisamente porque non todas as familias, non toda a rapazada ten pois os mesmos medios, os mesmos niveis educativos dentro da súa casa, as mesmas posibilidades educativas dentro da súa casa que outros, non? Uh-huh. Entón pode ser que o eido da diversidade pois na súa casa non se fale ou non se fale de maneira correcta, ou xa pois se va ao extremo máis chungo, pois non se vea ben, non? Sea pois veñan dun entorno dun fogar LGTBI-fóbico, non? Entonces claro. A educación é a que ten que ter tamén moi claro que aí é onde podemos poñer por igual a toda rapazada, a toda mocidade e formala en igualdade de condicións, non? Sen importar cal sea a súa realidade socioeconómica educativa.
Carlos.
Nada, simplemente quería comentar que efectivamente en Coruña, polo que eu sei, hai institutos ademais pioneiros na loita LGTBI, o sea, o Instituto Eusebio da Guarda está facendo moitísimas cousas, no IES Adormideras, porque o propio alumnado xa se foi tomando posicións e creo que non fan falta ni persoas adultas, ali foron os pioneiros en ter baños en xénero, creo, dos primeiros. Para nós o baños en xénero foi unha, digamos, unha loita un pouco discreta, pero que tamén demandaba o alumnado, e eu creo que se están facendo cousas. Noutros instis van brotando, como decía Ana antes, imos agromando, decir, estamos nun sitio, logo cambiamos e íbamos. Mariña, ahora, por exemplo, que estaba no Instituto de Noia, pois xa está facendo moitas cousas aló. Eu vou marchar para a aldea tamén e, bueno, intentarei facer as miñas cousas na aldea. Bueno, eu creo que sí que van agromando pequenas cousas. Non só co que propón o alumnado que demanda, como foi un pouco o caso aquí do Dieste, sino tamén co propio profesorado motivado, que cada vez somos máis. Hai unha rede educativa LGTBI que funciona moi, moi, moi ben. Aquí creo que é importantísimo ir tecendo redes, tanto entre alumnado de profesorado como profesorado en sí mesmo, coas asociacións como ALAS, para formarnos e para compartir experiencias. Eu, por exemplo, agora as cousas que fago, que son unha persoa moi pouco dotada para as cuestións artísticas, e copiar literalmente o que fan outros institutos de cartelería, de conmemoracións, etc. E ten que haber unha rede de compartir información para que sexa super áxil e que nos permita a todos, en todas as medidas posibilidades, en todos os cartos que teñamos, poder facer estas cousas, creo.
Claro, está claro que esa boa noticia, non? A boa nova é que se están facendo moitas cousas, que están agromando novos proxectos, que entre sobre todo esa xente xoven que tamén impulsa, non? Pois como decías, a Dormideras, por exemplo, que penso que é un exemplo clarísimo de que dende a propia comunidade, dende os rapaces, podes facer un montón de cousas. Bueno, eu en a Dormideras tiven a miña filla e puden vivilo tamén en primeira persoa, non? E foi como, jo, va, que guai, ¿no? Todas as cousas que se fan aí.
A sociedade avanza, a veces, sí. A veces parecenos que no, pero sí, a sociedade sempre avanza.
Penso que sí. E bueno, penso que o tema que nos invita Carlos a escoitar esta mañá ten moitísimo que ver con esta frase que di Ana de a sociedade avanza. Por qué? Pues porque estamos en la revolución sexual, Carlos. Claro. No sé si preguntarte por qué, el motivo del por qué nos ha traído esta canción hoy.
Pues básicamente, que ahora que se está empezando a pensar en el mes de xuño, no mes do orgullo, que Ala seguro que ten moitas actividades que nos contará despois, no noso insti temos, bueno, estas dúas cabezas que son Beatriz Cuesta e que son eu, digamos, de como organizar este mes do orgullo. Eu sou sempre reivindicativo, centrándome no pesimista, reivindicar a figura de Samuel Luis, o rapaz asesinado, que máis creo que foi exalumno noso polo menos un ano, e Bea sempre me dice, hai que bailar, tío, déjate de malos rollos, hai que bailar, e por eso xusto cando me preguntaches, tienes el momento de la revolución sexual y de bailar, claro que sí.
Vámonos.
Tú que decidiste que tu vida no va.
Míralo, míralo, escúchalo, cómo canta.
Es que esto es como el pistoletazo de ya empieza la fiesta, ya empieza el orgullo.
A mí todas esas trampas de música pop.
Es genial.
Es que esto, yo creo, o sea, la Casa Azul tiene temazos, pero como este no le va a salir otro en la vida. O sea.
Pero ¿sabes lo que me pasaba con esta canción? Que la bailé muchísimo sin prestarle atención, y cuando le presté atención fue como, madre mía, qué tema.
Sí, flipaste bastante.
Qué maravilla.
Eso, yo creo que nos pasa mucho, ¿no? Con muchísimos temas. Luego hay otros que los bailas y cuando de repente te paras a escuchar la música dices, Dios mío, qué horror. Pero a escuchar la letra.
¿Para qué lo escuché?
Efectivamente, pero es mejor escuchar música en alemán o en ruso o una cosa así que no te enteras. Pero sí que es verdad que hay muchos temas que como este, como dice Josi, al final ya no es lo que lo bailas, lo que te puede recordar, el anclaje que te puede traer de momentos felices, de fiesta, de no sé qué, sino que luego lo escuchas y dices, joder, macho, qué mensaje más potente, ¿no? Qué maravilla. Que nos quedan 9 minutos de programa, querida. ¿Cómo lo ves?
Sí, es que aparte es que el tema es tan interesante, hay tanto que abordar.
Claro.
Lo que decía, el trabajo de alas, un trabajo de hormiguitas, pico y pala, ver que se suman centros educativos y ver profesores comprometidos como Carlos, es que da así ternurita, ganas de abrazar, y dices tú, ostras, ya se ve. Pero sobre todo quería preguntarle a Ana, ¿cómo toman ustedes la decisión de dar el premio? Y cuando se decide que sean centros educativos, ¿cuál es la apuesta?
A ver, este año fue muy fácil en realidad porque, bueno, nosotros hay un reglamento interno que está colgado en la web, si lo queréis ver, de cómo es el proceso para elegir cada año a las personas premiadas o a los proyectos premiados. Y estábamos pues dando haciendo el primer corte de ideas, ¿no? De siempre pues venga, ¿a quién se os ocurre tal? Los socios, socias y socias envían sus propuestas y justo veníamos de trabajar un fin de semana de hacer una pequeña piecita audiovisual del proyecto de Derecho a Saber y habíamos contado con Dieste y con Ribeira porque eso por lo que le damos el premio, ¿no? Porque creemos que son referentes en cómo trabajar la diversidad de LGTBI dentro de los centros educativos y se juntó todo, o sea, que veníamos de grabar ese vídeo con ellas y que estábamos haciendo el proceso y de repente dije, no sé si fui yo o algún compi, dijimos, pero a ver, chavalas, se lo deberíamos de dar a Ribeira o a Dieste. Y de repente dijimos, y fue como, es eso, es una labor que hay que reconocer y todo el mundo dijo, sí, y ya ahí se acabó el proceso de elegir.
Hubo consenso a tope, ¿no?
Sí, por eso, porque creemos que son proyectos que necesitan ser visibilizados, que creemos que son eso, pues un ejemplo a seguir para otros centros de buenas prácticas, claro. Que pueden servir de inspiración para hacer cosas similares. Y a mí, yo cuando les escucho hablar, pues me gustaría volver al instituto incluso, porque bueno, pues yo no lo pasé muy bien en esa etapa y ojalá hubiera tenido un espacio así, ¿no?
Entonces, bueno, en cualquier caso, darle la enhorabuena a Carlos, que sea, vamos, que se extienda, ¿no? A todo el centro, al equipo, de dirección y demás, ya. A Ribeira también, por supuesto. Ana, antes de acabar el programa, queremos comentar, bueno, antes yo quise, les dije de hablar de política, pero no me dejaron porque estamos en la jornada de reflexión, entonces me tengo que fastidiar y no puedo hablar de política. Ya sabes que a mí me encanta hablar de política, pero es que hoy no puede ser. Entonces, esto sí que lo quiero que lo comentemos. Me decía Ana, fuera de micro, que tienen un servicio, bueno, pues que se les ha ocurrido ofrecer a algunas personas, ¿no?, para acompañamiento a las elecciones. Cuéntanos un poquito, Ana, muy resumido, pero
súper rápido.
Que me parece súper interesante.
Esta iniciativa, de hecho, parte, ya se lleva haciendo más años, parte de Avante, que es una de las organizaciones LGTBI de aquí de toda Galicia. Y bueno, en Coruña lo hacemos Avante, Amizando, y a las que hacemos, pues oye, a las personitas trans que necesiten acompañamiento para ir a votar, porque se sienten más seguras, porque puede haber algún problema, alguna confusión con el tema de DNI, cosas así. Nosotras, pues, oye, si necesitas que te acompañemos, porque no tienes nadie que te acompañe, aquí estamos. Es decir, es un, lo que llevamos haciendo toda la vida, que es cuidarnos entre nosotras. Pues lo hemos puesto en las redes, en plan, ¿necesitas que vayamos contigo? Pues yo te acompaño, y eso, si hay cualquier duda, cualquier problema, algo tal, y tú te sientes más segura, segura, segure, si vas acompañada, pues vas a tener gente que te acompañe mañana a votar.
Pues mira, me parece algo súper importante, que bueno, pues puede parecer una cosa, pues un detallito de más. No, o sea, es seguramente para estas personas es muy importante.
Es lo que hacemos siempre entre nosotras, cuidarnos, si hace falta nos acompañamos hasta el fin del mundo. O sea, es que para eso estamos, ¿no? Al final, o nos cuidamos entre nosotras o si no, ¿quién nos va a cuidar?
Eso es. Ana, ¿recuerda contacto, dirección de correo, teléfono?
Sí. Para cualquier cosita que necesitéis, recordar que también tenemos el Observatorio Coruñés contra la LGTBI-fobia, a través del cual damos acompañamiento también, ayuda, asesoramiento, atención a víctimas de cualquier tipo de delito, problema, situación LGTBI-fóbica. Nos podéis contactar en redes sociales, Alas A Coruña, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenéis nuestra web www.alasacoruna.org. Ahí tenéis también toda la información. Estamos en la calle Cardenal Cisneros número 68, en la Sagrada Familia, el mejor barrio de Coruña, sin duda, la Sagrada.
Ahí metiendo la cuña.
Y los Mayos también. No, bueno, yo es que le tengo un cariño a la Sagrada, adoro ese barrio, de verdad, es una maravilla. Y los Mayos también mola un montón. Pero es que la Sagrada nos ha cogido con un cariño inmenso y adoro que estemos ahí. Estamos en la milla de oro de las organizaciones sociales. Ana. O sea que podéis venir a vernos cuando queráis.
Muy bien.
Estamos abiertas, nuestras puertas están abiertas para que toda aquella persona que lo necesite, independientemente de que sea LGTBI o no LGTBI.
Yo quiero acabar, no nos da tiempo al momento malhumorado. Yo creo que hoy no nos hace falta, hoy estamos tan de buen humor y de buen rollo aquí que para qué vamos a hablar de cosas chungas. Entonces,
ya nos pondrán de mal humor las elecciones,
efectivamente. Si os parece bien, vamos a dedicarle estos tres últimos minutitos de programa a nuestra querida reina del rock and roll, por favor, esas maravillosas piernas que hemos perdido. Bueno, ha vivido bastante, bastante mal, la pobre, pero después ha sabido recomponerse, ha sabido salir de tantas, tantas, tantas cosas y ser ayuda además también para otras personas. Tina fue una tía que en sus últimas décadas, no en sus últimos años, en sus últimas décadas, se dedicó a ayudar muchísimo a otras personas que habían sufrido o que estaban sufriendo, como ella había sufrido ciertos, bueno, maltratos y demás. Para mí fue un referente toda la vida, tanto musical como de mujer, como de piernas, que quien me las diera para mí. Y bueno, y me gustaría que acabásemos hoy pues poniendo un temita de Tina Turner. Carlos, muchísimas gracias, esta es tu casa.
A vos, muchas gracias.
Estás invitado a volver cuando quieras, Ana, a ti que te voy a contar. Pasa hasta la cocina, ya lo sabes, para cuando te dé la gana, y ya iremos a la Sagrada Familia a verte a ti también.
Pues sí.
Querida compi, por favor, la próxima vez que sea con un abrazo carnal.
Ya, esto ya se me está acabando esto, la buena vida tiene duración corta.
Pues que se te acabe, que yo te echo mucho de menos. Un besito muy grande.
Nos vemos prontito.
Cuac FM.